hay una opinión polarizada con relación a eso, el tema también de las mujeres. Y entonces, bueno, pese a todas las dificultades y a todos los enfrentamientos que se nos hace por hacer el ejercicio de la observación, el día 25 intentaremos estar en los colegios electorales. En las consultas estuvimos con al menos una representación de 30 a 35 observadores, que quizás sea un dato muy poco para quien mira una sociedad desde la democracia, quien la vive, ¿no? Pero en Cuba, 30 a 35 personas que puedan coger una muestra, mira, es una representación. Un usuario que escriba en su muro de Facebook algo ya es un paso, porque sabemos antes de quién estamos. ¿No?
Exactamente. Y me llama la atención el número que has dado, que un 40% de la población ha rechazado el Código Penal. He visto algunas intervenciones, algunos reportajes de periodistas independientes, Marta Adela, que están allí en la isla, que se han acercado a la población civil, al ciudadano de a pie. Incluso le han preguntado qué saben o qué opinan de este nuevo Código de la Familia. Y en muchas ocasiones hay quien ha podido responder algo y hay quien directamente no sabe ni qué decir porque no lo ha leído, no le han prestado atención. ¿Tú crees que es importante para los ciudadanos de la isla que en estos días todavía, hasta el día 25, puedan tener el acceso y estudien y por lo menos conozcan a grosso modo lo que se pretende implementar?
Sí, es súper importante ese punto que tocas porque ahora hace no más que una hora recién estaba el equipo de Transparencia Electoral y de Moanlat explicando en medios de comunicación, ¿no? Y tocaban este mismo punto, que estamos a, creo que no más de 20 días, 19 días, por decir, del propio próximo día 25, y los ciudadanos, pues, la mayoría no conoce, ¿no?, lo del Código de la Familia a cabalidad. Y eso también lo vimos en las propias consultas populares, que de hecho los dúos, los llamados dúos juristas que el gobierno colocaba para que le diera respuesta a la ciudadanía, los propios dúos no estaban preparados, ¿no?, para lo que el ciudadano le preguntaba. Incluso cómo hacer de que lo que el ciudadano está preguntando o su duda queda y cómo hay un feedback de esto hacia ese ciudadano, dónde, en qué acta escribió, cómo se respondió, cómo fue ese proceso, ¿no? Eso también se dio porque es que en Cuba no transparenta datos. Y repito, estamos ante un país que evidentemente la persona puede votar, pero no puede elegir. La participación de los individuos, de las personas en Cuba, sabemos que es limitada. Además de eso, yo creo que un punto importante es también ver que ellos colocaron que el resultado de esa propia consulta es no vinculante. Es decir, evidentemente, sí interesa el criterio de los ciudadanos, ¿no? Pero no obstante a eso, usted como ciudadano necesita saber, necesita conocer, necesitamos leer el código. Y ya se aprobó por la propia Asamblea Nacional el Código de la Familia, lo que queda sería una ratificación el día 25. Esto de verdad que es algo que no hay una explicación sobre ello, ¿no?
Claro, claro. Llama muchísimo la atención, además, que el Código de la Familia sí se lleva a referéndum, pero no se llevó a referéndum el Código Penal, que hace también solo unos meses que se comenzó a aplicar. Marta Adela, yo no sé si la población cubana opina sobre esto o si ni siquiera si son conscientes de la aplicación del nuevo Código Penal.
Bueno, hay con esto del Código Penal, se sabe que principalmente los periodistas, los activistas, defensores de derechos humanos, ¿no?, los que estamos de frente a todo esto, pues estamos constantemente buscando información y hablando de esto mismo, de cómo llevar a referéndum este Código de las Familias, que por ahí ya está, lo hemos hablado en otros tiempos, sí, que por ahí estamos mal llevar a referéndum, ¿no?, la voluntad, el derecho individual de las personas, ¿no? Y entonces esto del Código Penal, que realmente sí merecía tratarlo, hablarlo, pues hay casi un desconocimiento de ello, de todos los artículos o de principalmente los artículos que castigan a la ciudadanía. Ahora mira, se está viviendo un proceso que es imposible de ocultar con el tema de los LCC, la lucha contra coleros, ¿no?
Sí.
Que son las personas que están en las afueras de las colas y cómo está todo el mercado informal en la isla. Y realmente ese código penal se presta para abusar de también las personas que estamos en el día a día buscando, ¿no?, una forma de sobrevivir.
Uh-huh.
Entonces yo pienso que hay desconocimiento, que se podría conocer más, pero evidentemente estamos en un país, en un sistema que es difícil levantarse, es difícil llevar un alimento a la mesa, y entonces cómo estudiar una ley que a la vez el Estado no la coloca con tiempo y con toda transparencia para que el ciudadano pueda entender su proceso.
Fíjate que me llama mucho la atención que además este proceso, estas discusiones se están llevando a cabo precisamente en estos momentos donde la situación de los apagones, la situación económica está precisamente a la par, igual que estaba en el año 90, en pleno periodo especial. Entonces llama la atención que se vaya a realizar este tipo de referéndum el próximo 25 de septiembre, cuando las personas no pueden ni siquiera leerlo, pero también la polarización que hay dentro de la población. ¿Por qué tú crees que está tan polarizada la población cubana con respecto a algunos de los artículos? Porque es que, como bien dijiste antes, no creo que sean todos, que conozcan todos, pero sí algunos de los artículos que están en el Código Penal sí han generado polarización en la población cubana, Marta Adela.
Sí, hay una polémica, ¿no?, que está fuerte, ¿no? Y evidentemente, bueno, mi modesta opinión, ya
sí.
Esto no es ni desde la parte de la observación que intentamos hacer desde ODI. Mi modesta opinión es porque también hay parte de la sociedad conservadora, ¿verdad?, que bueno, que ya ve la vida de esa forma y no dijéramos, pues, no reconoce el derecho, ¿no?, o no quiere reconocer el derecho también de otras diversidades, ¿no? Y entonces
sobre todo en el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Es donde más controversia hay.
Claro. Ahí hay un punto que lo defendemos, ¿no?
Sí.
Pero hay un punto que hay una polarización, hay una división ahí que no hablarlo, no decirlo, estaríamos siendo engañosos, ¿verdad? Uh-huh. Y el único dato, Ariane, que se tiene es ese 40% que ha dado el Estado. Pero evidentemente, ¿qué figura de observación electoral, qué organismo, qué entidad de la sociedad civil, como por ejemplo Transparencia Electoral, como por ejemplo la propia OEA, ¿verdad?, hay en Cuba para contrarrestar y buscar todos estos datos? Somos nosotros mismos los que intentamos hacer esas observaciones y ya hemos visto en qué condiciones se hacen. También, ¿por qué no? En el tema de género, yo pienso que también seguimos bajo esa sociedad heteropatriarcal, ¿verdad?
Uh-huh.
Que quiere seguir llevando el tema del desenvolvimiento, del empoderamiento femenino por ahí, y entonces no entiende, no comprende, ¿no?, que las mujeres, pues, también queremos ser, o somos puertos seguro para nuestra familia, porque es que de hecho llevamos, y lo hemos dicho muchas veces, todo ese peso de la jefatura familiar sobre nuestros hombros. Solo basta ver, para nada en contra de los hombres, bien, pero solo basta ver esos mensajes devastadores en las redes sociales de las madres cubanas explicando la realidad,
sí, señor,
del día a día. Entonces yo pienso que ahí, en esas posiciones, en esos artículos, que es lo que la sociedad más ha hecho como una catarsis, por así decir, con el tema este de género, del matrimonio, de las mujeres, y por qué no, del tema de los hijos, con este asunto de que muchas personas, pues, entienden, ¿no?, que con el nuevo código quizás el Estado pueda decir, bueno, mira, hoy tu hijo me pertenece, puedo hacer esto, ¿sabes?, ¿no? Son las posiciones más encontradas. Por eso es tan importante, es necesario observar el proceso, ver el proceso, ver los datos, y sabemos que el Estado no toma en cuenta lo que nosotros como sociedad civil colocamos y decimos, pero mira, no podemos morir antes de llegar ahí. Tenemos que dar la batalla, ¿no? No sé si me
explica. Perfectamente.
Sobre esta situación que hay, que es difícil.
Sí, es muy difícil, porque además, ya, vuelvo a repetirlo, es que además esto se vincula directamente a la realidad que se está viviendo en la isla, apagones, escasez, enfermedades, porque está el dengue, está el coronavirus, hay una crisis con la emigración cubana también, porque eso también hay que decirlo, Marta Adela, interna y externa, o sea, incluso personas que se puedan mover o no dentro de la isla. Y el tema de la mujer es preocupante, porque sobre todo las mujeres cubanas no entienden, y yo creo que tampoco lo han estudiado muy bien, todo lo que pueda afectarlas o no con el nuevo código de la familia. Estamos hablando además de la patria potestad con los menores de edad. Hay polémica en Cuba también con el servicio militar, Marta Adela.
Sí, mira, creo que estamos ahí en consonancia, porque estabas hablando y también me viene a la mente ese punto del servicio militar. Y eso es una polémica, y a partir de la catástrofe esta que ocurrió recién en Matanzas,
sí,
¿no?
En la base de supertanqueros, sí.
Perfecto, y de lo que se ha visto, hay muchas madres que están dando la batalla fuertemente en las redes sociales y en los espacios físicos para que sus hijos varones no asistan a ese servicio militar obligatorio, que bueno, y recordábamos la opinión de la funcionaria ante las oficinas de Naciones Unidas, como decía, que esto del servicio militar no era obligatorio. Entonces, uh-huh, evidentemente, estamos cansadas y cansados ya los cubanos y las madres cubanas de que una cosa se diga al mundo y de que otra cosa sea la realidad que se vive. Y entonces, evidentemente, sé que hay muchas madres que también tienen ese temor. Y el tener temor, por favor, eso es natural, en el sentido de cuando se vive en un régimen autoritario, dictatorial, así como vivimos los cubanos y cubanas, incluso los que hoy están en el exilio, que se vieron forzados a salir por un motivo ya sea económico, político o social, se vieron forzados a salir, y entienden perfectamente cuando le explicamos y le decimos qué es vivir en ese espacio cerrado, ¿no? Entonces, ese miedo, por eso yo siempre digo que, y repito, que una persona que podamos llegar, una persona que pueda ser puente, canal de comunicación, que pueda expresarse, que pueda decir algo, es importante. A veces queremos masividad, es verdad, a veces quisiéramos que el pueblo entero saliera a las calles, es verdad, pero los pasos que se han ido dando y la toma de los espacios públicos por la situación de la luz, las necesidades básicas que están afectadas, eso ha sido
inédito,
¿no?
Sí, así es. Y es necesario, sobre todo, aclarar que la gente pueda leer, que la gente conozca sobre lo que va a ir a realizar en ese referéndum, qué le han puesto en blanco y negro, porque después lo que está puesto allí en blanco y negro, si lo aprueban o no, pues evidentemente es lo que se va a aplicar. Entonces son situaciones en las cuales tú tienes que saber por qué dices que sí o por qué dices que no, porque ya depende de la persona, ¿no? Ya es una elección, pero sí he visto bastante movimiento, y sobre todo en las redes sociales, porque el régimen también evidentemente utiliza las redes sociales haciendo encuestas en Twitter. Usted vota que sí o usted vota que no por el nuevo código penal, pero no te argumentan o no te ponen un fragmento, el artículo tal del código penal dice que esto, que eso. Eso no lo ves, y es lo que sucede, y yo creo que ahí es donde quizás hay que llamar la atención a las personas, y que el poquito tiempo que tengan, por lo menos que tengan una idea, ¿no?, de lo que se les está planteando. Ha mencionado a las mujeres con las protestas, sobre todo la polémica con el tema del servicio militar, madres que han estado protestando por la situación de los apagones, por la situación de los alimentos, madres que han estado denunciando las últimas protestas, niños que han sido golpeados por agentes del régimen, por agentes de la policía. ¿Estas madres con este código penal pueden tener algún tipo de problema con la patria potestad, Marta Adela?
Bueno, eso, yo no soy especialista en los temas de abogacía, ¿no?
Claro.
No soy graduada en leyes, ni no es mi especialidad. Pero imagino y todavía no he pasado por eso. Tengo un hijo de 14 años y estoy pensando diariamente en esto, créeme que te lo digo. Pero imagino que puedan ellos aguantarse de ahí en algún momento, ¿no? Para irle hacia arriba a las madres que están dando la batalla sobre esto, amparados en este código penal, porque es que evidentemente en Cuba sabemos cómo funcionan las leyes, que aunque, y tú decías algo, las personas vamos a votar por algo que ni no hemos leído, vamos a aprobar algo que ya está aprobado, ¿no? Entonces, yo pienso que lo del código penal sea también aplicado y aplicable a la propia discreción y a gusto del sistema para destruir al propio ciudadano, ¿no? Y mira, eso nadie me lo quita de la cabeza, fíjate.
Es que a veces van vinculadas las dos cosas, el Código Penal,
claro,
y este nuevo Código de la Familia, porque no,
claro,
podemos separar una cosa de otra, a veces.
No, por eso te digo que esto es un proceso muy delicado y que a mí siempre me gusta, bueno, que los especialistas en las leyes sean los que hagan pedacitos todo esto, por buen decir, en buen cubano, ¿no? Pero nosotros, modestamente, como ciudadanos y como lo que estamos viendo, pienso que el Código Penal este, bueno, esto es terrible para el ciudadano. Y yo quería anotar, y creo que tiene un poco de relación con esto que también preguntas, y es que, mira, por ejemplo, en el proceso este del propio voto, fíjate si es así, si la ley puede ser tomada por parte de ellos, interpretada a su gusto y a conveniencia, que ahora mismo usted puede votar en cualquier centro de votación. Y entonces, ¿cómo tenemos acceso a ver el padrón electoral? ¿Sabe? En el 2019 nosotros vimos eso, que personas votaron, por ejemplo, en dos propios colegios electorales. Y eso pues le convenía al sistema. Claro, porque así puede subir el aumento de la asistencia.
Claro.
Entonces, ¿cómo tú contrarrestas eso, ¿no? Y tú decías ahorita, hay una campaña a favor del sí, pero exactamente las personas no hemos leído todo el articulado, que esto ha sido de manera atropellada además. Entonces, evidentemente, nos importa mucho cómo ver el resultado de los datos, ¿no? Y por eso es que en Cuba, y estamos sobre un cambio de ley sobre la otra. Esta ley es el Código Penal, es el Código de Proceso, es el Código de la Familia, es la situación del país. Entonces, todo está muy atropellado.
Uh-huh.
Y mira, no va a dar tiempo a que la persona lea y entienda todo eso. No, eso es imposible.
Ahora te voy a hacer una pregunta, ya como
sí,
feminista. ¿La mujer cubana tiene algún tipo de beneficio en este nuevo Código de la Familia? Lo que tú has podido leer, lo que tú has podido observar, lo que has podido escuchar, Marta Adela.
Bueno, hay reconocimiento, según los artículos, ¿no? A puntos que podamos sentir que hay algún beneficio, pero y que si lo miras así de manera fría, puede decir, bueno, es un código disruptivo, claro, que abraza, por ejemplo, todas estas propias tendencias, ¿no? Feministas y tal, pero evidentemente queda fuera totalmente el tema de la que lo hemos venido denunciando constantemente, el propio tema de los homicidios.
Exacto.
El tema de la violencia política.
Uh-huh.
¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Si es en el primer semestre del año, estamos sobre la cifra de los 25 casos de feminicidio,
sí,
en la isla, ¿sabes? Entonces, me parece que esta pregunta también como que va siguiéndonos la conversación y nutriendo lo que vamos hablando, de que la ley se aplica aquí a gusto y a sentir del propio Estado. Esto, no hay una transparencia y no hay una manera, repito, de tener acceso a los beneficios estos que se puedan escribir acá, ¿no?
Uh-huh.
Es mi modesta opinión.
Claro, por eso te lo quería preguntar, porque tú eres parte del pueblo, tú estás todos los días en la isla, tú todos los días te tienes que levantar e ir a hacer colas para buscar qué comer o para intentar solucionar alguno de los tantos problemas que tienen los cubanos en la isla. Y por eso quería saber desde tu punto de vista, ¿qué beneficio? Y luego ya, evidentemente, desde las organizaciones feministas que durante mucho tiempo llevan realizando trabajo sobre el terreno en Cuba con respecto a la situación de la mujer, la situación de la violencia de género, los feminicidios. O sea, ¿qué ventajas ha habido o puede haber en el periodo de tiempo? Los números son muy preocupantes. Estamos hablando ya de más de 20, 25. Puede incrementarse incluso en las próximas horas porque no sabemos lo que está sucediendo, no sabemos el nivel de desesperación que están viviendo las personas en la capital cubana o en provincias, que a veces incluso es mucho más fuerte porque los apagones son mucho más largos, Martadela, porque hay situaciones en las que no pueden acceder prácticamente a nada. Y es algo que preocupa y evidentemente aquí estamos. A mí me gustaría, Martadela, que aprovechar, ¿no?, estos minutos aquí en Abriendo Espacios y realizar, que puedas tú realizar el llamado sobre todo a la observación, porque me parece importante, sobre todo en este periodo hasta el 25 de septiembre.
Sí, no, de verdad que muchísimas gracias, Abriendo Espacios. Para nosotros poder desde este espacio, valga la redundancia, hacer ese llamado para esa propia observación ciudadana que sabemos y conocemos en las características que se va a desarrollar. Pero es necesario que podamos observar, tomarle el pulso en la realidad día a día. Y hablabas y decías la situación que hay con los apagones, con las necesidades básicas. De hecho, le digo a la audiencia de que en este momento que estamos haciendo el programa, pues tenemos un apagón de ya casi 6 horas de corriente aquí en La Habana.
Así es.
Y de fuertes lluvias, y estoy con una triste y pequeña lamparita de esto que se lleva para los apagones, ¿no? Uh-huh.
Como una linterna.
Una linterna, y que con esto estoy aquí haciéndolo, y que entonces es difícil trabajar así, ¿no? Pero de verdad que necesitamos que las personas se sumen y que en cada colegio haya un observador, aunque incluso no esté organizado en la propia ODE, por ejemplo, nuestro grupo o uh-huh. un grupo específico, sino que sea observador, que sea un cubano o una cubana más, que esté mirando que no se cometan ilícitos electorales, sabes que no que vayan en detrimento de la ciudadanía, donde puedan estar representadas realmente las voces de todos los ciudadanos, que no se beneficie, mira, este grupo que responde al Estado, ¿sabes? ¿No? Sino que sea algo, por favor, plural, porque sabemos la situación que hay en Cuba, de que el gobierno cubano pues prohíbe este pluripartidismo, ¿no? Uh-huh. Y el Estado, el Partido Comunista, pues controla todo, cada día lo controla de esa forma, ¿no?
Así es. Martadela, quiero agradecerte estos minutos ante esta dificultad, porque doy fe de ello, de lo que estabas viviendo, ante esta dificultad de haber tenido estos minutos para Abriendo Espacio. Estaremos, como siempre, en contacto, porque hay que seguir educando a las personas para que haya una Cuba mejor, y evidentemente con respecto al Código de la Familia, pues daremos continuidad en próximos espacios. Gracias por acompañarnos, Martadela.
Muchísimas gracias a usted, y por aquí estamos hasta el 25 para también ir hablando y nada, compartiendo un poco con la audiencia la situación de acá de Cuba.
Así nos despedimos, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí